Buenos días, hermanos. Es un gusto también para mí poder estar con vosotros, con quienes he estado tanto tiempo, tantos años, y aunque hay muchas caras nuevas, pero creo que estamos unidos por un mismo espíritu y un mismo Señor, y no nos sentimos extraños, ¿verdad? Así que somos como si nos hubiéramos visto hace un rato, ayer. Muy bien, os doy saludos también de la iglesia de donde vengo, la iglesia en La Torrasa. Así que recibidlos de parte del Señor. En Mateo capítulo 6 y versículo 12, leemos, son palabras del Señor Jesús, enseñando a sus discípulos y les dice, están recogiendo lo que conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos, para ellos y para nosotros. Y les dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que esta oración forma parte del Padre Nuestro? La respuesta más sincera sería, no lo sé, no lo sé. Pero el Señor conoce bien que las ofensas son muy frecuentes entre los hermanos. Y sin duda que Él dijo esto para que aquellos que le escuchaban y que le escucharían por la palabra de ellos lo tuvieran en cuenta. Y a veces esas ofensas crean distancias grandes entre los mismos miembros de una familia. Pero también lo dijo porque si no estamos dispuestos a perdonar al hermano, tampoco el Señor, nuestro Padre, nos perdonará a nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De manera que eso del perdón tiene mucha importancia, ¿no? Por las implicaciones que estamos viendo. Santiago en su epístola, capítulo 3 y versículo 2, nos dirá también, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Y yo me pregunto que en qué congregación se encuentra esta persona. En ninguna, porque todos ofendemos muchas veces. A veces intencionalmente y a veces sin darnos cuenta. Muy bien, ¿cómo zanjar un conflicto? ¿Cómo zanjar un desencuentro? ¿Cómo arreglar ese desencuentro que ha habido entre nosotros y nuestros hermanos, algún hermano o varios? Porque a veces el problema lo tenemos con una persona, pero afecta a muchos, a toda una familia. ¿Cómo zanjar un conflicto? ¿Cómo estar seguros de que hemos perdonado de verdad? Porque es fácil decir, te perdono. Pero decirlo de corazón, de verdad, no es tan fácil. Bueno, la vida de José en las Escrituras es una vida cautivadora, cautivadora. José había sufrido el desprecio de sus hermanos y había tenido que vivir lejos de ellos y de su padre por culpa de ellos. Y aunque no vamos a mencionar mucho de la historia de José, pero José era amado por su padre de una manera especial. Uno a veces se busca también esa recompensa de parte de su padre o de sus padres porque tiene esa disposición, ese cariño hacia ellos. Jacob amaba a José de una manera especial. Y los hermanos de José tramaron desprenderse de él. Porque estamos cansados de que todos los halagos vayan siempre para nuestro hermano. Así que traman con él entre ellos el deshacerse de él. Estaban en el campo cuidando las ovejas y Jacob envió a José para que les visitase y trajese noticias de cómo se encuentran tus hermanos en el campo con las ovejas. Y los hermanos, cuando vieron a José, dijeron, es la nuestra. Así que tenemos la oportunidad de quitarnos a José de en medio para que no siga molestándonos y no siga siendo un incordio en nuestra familia. Y así ahora probablemente los elogios de nuestro padre estarán más repartidos también entre nosotros. Bueno, eso pensaron ellos. Y parece que el plan les salió bien, porque trazaron un plan que duró 20 años hasta que salió a la luz. ¿Podemos pensar que durante todo ese tiempo el plan les había salido bien? 20 años son muchos para que todo el mundo piense que José efectivamente ha sido despedazado por una fiera, como dijeron a su padre, y no sabemos nada. Hemos perdido todo contacto con él. Aquí tenemos su ropa manchada en sangre, que la mancharon con la sangre de un cordero que ellos mataron, para que el padre creyese que la información de José era verdad. Pero lo que en principio fue algo que parecía que iba a resultar bien, no olvidéis que una mentira nunca puede resultar bien. Lo vamos a ver. Una mentira lleva a otra mentira y a otra mentira. Y al final Dios, que es el Dios de verdad, va a desenmascarar esa mentira a su tiempo. Si leyéramos el capítulo anterior de Génesis, el capítulo 44, nos daríamos cuenta que José ha reconocido a sus hermanos. Sabe quién son, pero sus hermanos no le han reconocido a él. Y si lo leemos de verdad, nos daremos cuenta de que José les está apretando, para preparar lo que va a ser su reencuentro con ellos y esa restauración que duraba más de 20 años, ese desencuentro que duraba más de 20 años. Ahora me sorprende que cuando José pretende retener a Benjamín, en el capítulo 44, una de las cosas que dice a sus hermanos, bueno, pues mira, dejar a Benjamín conmigo, vosotros ir al encuentro de mi padre, y entonces cuando volváis con mi padre, y volváis todos, que podéis volver porque la tierra de Egipto es una tierra que tiene muchos recursos para todos. Y el mismo faraón había dicho, llévales, dales lo que necesiten para el camino, incluso que lleven carros para traer a la familia más débil, a los niños sobre todo, que no se cansen. Bien, cuando José pretende quedarse con Benjamín, Judá le dice, no, quede ahora tu siervo Judá en lugar del pequeño Benjamín. Porque, ¿cómo podría ir yo a mi padre sin el pequeño? José y Benjamín habían sido los dos últimos hermanos. Y les tenía un cariño especial Jacob, probablemente por ello. Y había perdido a José. Y ahora José quiere que vuelvan a casa sin Benjamín. No es que va a quitarles a Benjamín, pero sí les está probando para ver hasta dónde son capaces de decir la verdad. Y Judá dice, no, quede ahora yo en lugar de Benjamín, porque ¿cómo podré volver a mi padre yo con esta mala noticia? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Si José no hubiese tenido en cuenta a Dios, les hubiese dicho, pues volved de la misma manera que volvisteis la otra vez cuando os desprendisteis de mí. y mentisteis y tan alegremente dijisteis, lo ha despedazado una fiera. Ahora no podréis soportar el dolor que tu padre sentirá, entonces sí lo pudisteis soportar. Pero José no actuó de esa forma. José había entendido lo que era el perdón. Este es uno de los capítulos más conmovedores de la Biblia. Yo no sé si alguna vez hay alguien que no ha llorado leyendo esta historia. Porque es tierna, es conmovedora. Pues José sentía la necesidad de reencontrarse con su familia y no pudo soportar más aquella tensión. Y así en el capítulo 45 nos muestra cómo José quedó solo con sus hermanos mientras les va relatando cómo la providencia de Dios le ha llevado hasta este momento, le ha preservado de ellos, le ha dado vida y es más, y ha permitido que él sea el segundo hombre más importante en Egipto. Y les dice encima a los hermanos, para que no sientan culpa, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino fue Dios que me envió delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra. Los hermanos se quedarían de piedra cuando escucharan estas noticias. ¿Cómo es? Encima no le reconocemos como nuestro hermano. Quedaron tan aturdidos que no sabían qué decir. Y encima José parece que quiere descargarles de culpa. Bueno, llegado a este punto, yo quisiera destacar algo importante acerca de las mentiras que muchas veces usamos como medio para zanjar un problema. Y aunque ese no va a ser nuestro tema esta mañana, sí es necesario que observemos que la mentira que los hermanos usaron unos 20 años atrás para justificar la desaparición de José sale ahora a la luz. Pero ¿por qué sacar a la luz algo que ocurrió hace tantos años si nuestro padre Jacob ya creyó esa historia? Y aún nosotros lo tenemos por olvidado. Bueno, el Dios de Jacob y nuestro no puede pasar por alto la mentira. Así que antes o después saldrá a la luz. Recordemos, si no, las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 4 y versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. José ha decidido perdonarles, pero ¿cómo podrían estar sus hermanos seguros de que el perdón de José era sincero y no encerraría venganza? Por tres razones. Primera de ellas, porque el perdón de José se va a sellar, en primer lugar, con el acercamiento. Y es así también como nuestro perdón hacia la persona que hemos ofendido debe comenzar por el acercamiento. Acercaos ahora a mí, hemos leído Génesis 45, versículo 4. Aquella separación no había hecho feliz a ninguno de ellos, y para demostrarles que su perdón era auténtico, decide estar cerca de ellos a partir de ese momento. Para transmitir la calidad del perdón, pero también para vivir la realidad del perdón. Así que el perdón se sella en primer lugar con el acercamiento. Dar ese paso cuesta, pero es vital. Ahora, hoy podríamos decir que lo tenemos más fácil. Quizás no haría falta que nos acercásemos hasta el hermano. Podemos enviarle un WhatsApp, podemos llamarle por teléfono o podemos enviarle un correo explicándole las razones que en aquel momento tuvimos para hacer lo que hicimos. A acércate al hermano. Acércate a tu hermano para que vea tu rostro mientras le dices te perdono o perdóname. Y aunque la simpatía de José por Benjamín era evidente, como habéis escuchado en la lectura, José quiso que todos sus hermanos estuviesen igual de cerca en aquellos momentos, porque quería demostrarles que su perdón no era selectivo. Nosotros a veces sí somos muy selectivos al perdonar. Hay personas a las que perdonaríamos porque lo que nos hicieron parece que no fue muy grave, pero hay personas que nos parece que lo que hicieron sí fue grave y no nos atreveríamos a perdonarles. Somos selectivos, pero Dios no es así con nosotros. Es que en muchas ocasiones nuestro problema, aunque haya sido con una sola persona, la repercusión que tuvo afectó a muchos, a toda una familia, como en el caso de José. Dice también el Señor Jesús, hablando acerca del perdón, Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. También el Señor Jesús, en palabras que recoge Mateo en su Evangelio, capítulo 5, versículos 23 y 24, dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto nos toca muy de cerca, sobre todo en esta mañana, cuando hemos venido para adorar al Señor. Pero si hay cosas que tenemos pendientes con algún hermano, hay cosas que no hemos perdonado a alguna persona, eso va a dificultar nuestra adoración al Señor. Porque esa ofrenda que vamos a presentar al Señor va a ser una ofrenda manchada, manchada por el pecado. Y el Señor no puede aceptar nada que esté manchado por el pecado. De hecho, si recordáis, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía que traer sacrificios al sacerdote para que fueran presentados en lugar del pecador, del oferente, el Señor había dicho, el sacrificio será sin defecto, un cordero tenía que ser sin defecto, ni una sola mancha. Bueno, eso estaba apuntando a que siglos más tarde Dios enviaría a su Hijo, el Señor Jesucristo, llamado por Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita y lleva el pecado del mundo. Y es por eso que la obra de Cristo en la cruz tiene poder suficiente y garantía suficiente para perdonar todos nuestros pecados, porque Cristo es perfecto delante del Padre. Y el Padre pudo aceptar esa ofrenda por nosotros. Bueno, el primer paso para restaurar una reconciliación es el acercamiento. El segundo paso es el abrazo. Hemos leído los versículos 14 y 15 de Génesis 45, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Cuántas cosas se dirían? Bueno, en principio, lo que leemos es que a los hermanos quedaron sin palabras, no se atrevían a hablar, porque conocían muy bien la historia, no había que recordársela, no sabían qué decir, pero pronto cuando José les abraza y les besa, pues ellos tuvieron que romperse, y humillarse delante de José. El abrazo. Podemos estar cerca de nuestro hermano, quizá a unos centímetros de él, cuando deseamos acercarnos a él para pedirle perdón. Podemos estar cerca. Y es posible que él no note nuestra presencia, nuestra cercanía. ¿Cómo demostrarle que estoy ahí, que me interesa nuestra relación, que mis palabras son sinceras y mi perdón es auténtico? ¡Abrázale! Tómale de la mano y no tengas prisa en marchar hasta que todo esté resuelto. Es interesante que notar que José abrazó a sus hermanos antes de conocer cuál sería su reacción. No sé si me aceptarán. Claro, es que no tenían otra alternativa. Porque si no lo hubieran aceptado, José podría haber reaccionado de otra manera. Sospechaban ellos, pero José no lo hubiera hecho. No hubiera sido vengativo porque actuó de una manera totalmente sincera, amándoles y perdonándoles de corazón. Ellos, después de recibir el abrazo, hablaron con él. El abrazo sincero, el abrazo de corazón, demostrará que nuestro perdón es auténtico y evitará muchos reproches innecesarios. ¿Recordáis el reencuentro entre Esaú y Jacob, que recoge Génesis capítulo 33? Se nos dice que Jacob pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Jacob había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Bueno, no podemos entrar en muchos detalles, pero él se presentó como si fuera Esaú, y Jacob, que tenía una vista muy deficiente, incluso se cubrió con unas pieles de ovejas, porque Esaú era muy velludo, para que si Jacob le tocaba, pudiera ver que efectivamente el vello podría corresponderse con el de Esaú. Pero Jacob no las tenía consigo y él pensaba que sería recibido de mala manera por Esaú. Y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le besó y lloraron. Hizo lo mismo que ha hecho José. Primero se acerca, le besa, le abraza y lloran. Y luego después se dicen lo que tengan que decirse. A veces retrasamos el acercarnos a quien hemos ofendido por pensar, ¿me recibirá bien? ¿Y si no? Y este caso nos enseña que cuando nos acercamos con sinceridad al hermano, el hermano está mucho más cerca de lo que pensábamos. Ese es el camino para demostrar que perdonas de verdad. Nosotros a veces, cuando queremos restaurar una relación rota, hacemos una lista de reivindicaciones de lo que nos hizo y decimos, primero le leeré la lista y a ver cómo reacciona. José no actuó así. No les leyó la cartilla. Y esperando a ver cómo discurría la conversación para ver si les perdonaba, les extendía la mano, les daba un abrazo. José primero los abrazó y después sus hermanos hablaron con él. Hablaron sobre la base de sentirse perdonados. Y ese José estaba más interesado en el perdón que en el reproche. Cuando tengamos algo que resolver con nuestro hermano, dejemos los reproches a un lado. Vayamos de corazón a restaurar esa relación, estando interesados en la reconciliación sincera, en el perdón. Porque esto es lo que ha hecho nuestro Dios con nosotros al enviar al Señor Jesucristo, quien aún colgado en la cruz siendo crucificado, siendo vejado, ultrajado, ofendido, aún tiene fuerzas para clamar al Padre y decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, en cierto modo sí sabían lo que estaban haciendo. Pero si el Señor hizo esto por aquellos que le estaban crucificando, ¿qué no deberíamos hacer nosotros a veces por una ofensa menor? Primera cosa, para restaurar una relación rota, el acercamiento. Segunda cosa, el abrazo. Tercera cosa, la generosidad. Hemos leído en Génesis 45, versículos 20 al 23, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos, de todos ellos, dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Les conocía bien. Les conocía bien. No riñáis por el camino. Encima de perdonarlos, encima de abrazarlos, pone a su disposición toda la generosidad de la riqueza de Egipto. Es evidente que José sentía un aprecio especial por Benjamín. Dio 5 mudas de vestidos a Benjamín, a los demás les dio una. Incluso se las podía haber lavado y haberles devuelto la misma ropa que traían. Pero no, quiso darles mudas nuevas para que la restauración de la relación fuese totalmente nueva en todo, en todo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Acaso somos merecedores de la gracia de Dios? ¿Acaso hemos hecho méritos para que Dios nos perdone de una manera total por lo que nosotros hemos hecho? José dio mudas de vestidos a todos sus hermanos y a Benjamín 5. Podría haberlas lavado, como he dicho, pero este reencuentro después de tantos años requería una nueva relación en todo. Por eso Isaías, el profeta, está hablando de nuestra nueva relación con Dios. Y nos dirá en el capítulo 61 de Isaías y versículo 10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Por eso también el apóstol Pablo nos dirá en Colosenses capítulo 3 y versículos 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y cómo hacerlo? Pues de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, el apóstol nos dirá: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que José pretende con sus hermanos, una nueva relación. Bueno, pero a veces pensamos, ¿y quién paga las consecuencias de todo lo que yo he estado sufriendo durante este tiempo? Podría haber pensado José. Pero José se enfoca en este momento en el encuentro con sus hermanos desde la experiencia vivida cerca de Dios. Él sabe que aunque sus hermanos desearon hacerle mal, Dios nunca lo permitió. Y si Dios no ha permitido que nadie me haga daño, la esposa de Potifar consiguió meterlo en la cárcel. Pero por la providencia de Dios, José salió de la cárcel. Nadie pudo hacerle daño porque el Señor estaba protegiendo su vida. Les dice a sus hermanos, capítulo 45, verso 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Les está exculpando de toda responsabilidad. No. No resta importancia la responsabilidad personal de ellos. Más bien les lleva a mirar que Dios ha cumplido su propósito para con José y con ellos, que ese propósito pasaba a través del haber vendido a José a los ismaelitas y de que José hubiese tenido que padecer todo lo que padeció después. Ahora, ¿cómo reaccionó Jacob a la noticia de que José vivía y de que era señor de Egipto? Hemos leído en el versículo 26 del capítulo 45 de Génesis, al final del versículo, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. No los creía. Quien ha mentido una vez no tendrá problema para mentir dos veces. Y tres, y cuatro, y cinco. Y como no ha pasado nada, pues seguiremos mintiendo mientras la cosa nos vaya saliendo bien. El corazón de Jacob permaneció frío porque no los creía. Entonces, ¿qué es lo que hizo que finalmente Jacob creyese a sus hijos? Si le habían dado tantos motivos para desconfiar anteriormente, ¿qué es lo que hizo que Jacob finalmente les creyese? Bueno, la evidencia de los carros que vienen de Egipto, cargados de víveres, no solamente para que la familia de Jacob coma un poco de tiempo, sino para que todos puedan desplazarse hasta Egipto. Y se trasladen allá, fueron 70 personas las que se trasladaron a Egipto, y vivieran en Egipto, en lo mejor de la tierra de Egipto. Eso fue lo que José les tenía preparado. Y eso fue lo que convenció a Jacob de que lo que estaban contándole de José era verdad. La evidencia de aquellos carros llenos de provisiones. Hermanos, ¿y no es esto lo que Dios ha hecho con nosotros al enviarnos el Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. Él dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ya han pasado 20 siglos y no ha vuelto. Pero ¿qué garantía nos das de que vas a volver? ¿Qué garantía tenemos de que vas a cumplir bien esas palabras? Bueno, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vosotros esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y les llena de la presencia del Señor. Y ese Espíritu Santo es el que recibimos nosotros cuando creemos de todo corazón en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y es el que nos hace mirar al cielo y decir, Señor, sabemos que tú vas a cumplir tu promesa porque tú no mientes. Tú no mientes. Y el Espíritu Santo lo está atestiguando a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Pero la historia esta va más allá de lo que se vivió en aquel momento. Y mirad, el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 10 en adelante nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y está hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué convenía? ¿Qué le convenía? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En cierto modo, José tuvo que pasar por aflicciones, sufrir las aflicciones, para llegar a convertirse en el salvador de sus hermanos, por la gracia y misericordia de Dios. Pero la historia, como digo, no se acaba allí. Y el autor de Hebreos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando del Señor Jesús, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para expiar todos nuestros pecados y conseguir un perdón completo de parte del Padre, se presenta a la gloria del Padre. Lo hace con estas palabras, he aquí yo y los hijos que tú me diste, tuyos eran y me los diste. Y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los hermanos de José sí tenían que avergonzarse, estaban muy avergonzados de haber sido sorprendidos en aquella mentira. Pero Dios el Padre no se va a avergonzar de ti. Porque el Hijo va a decir, son míos, yo los he redimido, yo los he comprado al precio de mi sangre, yo he pagado lo que ellos te debían, yo soy su Redentor, su Salvador, yo los traigo bajo mis alas y los presento delante de ti, Padre, y si yo no me avergüenzo, tampoco te avergonzarás tú de ellos. Diréis, bueno, yo no he tenido ningún, alguno dirá, yo no he tenido ningún problema, ningún desencuentro con ningún hermano, con ninguna persona. Así que esta historia pues no me afecta mucho a mí. Es difícil creerte, pero partamos de la base de que estás diciendo la verdad. Pero no has tenido ningún problema con Dios. Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Le has amado de verdad? ¿O te has comportado como muchos se comportaron frente a la cruz? No queremos que este reine sobre nosotros. Fuera con este, Pilato. Suelta a Barrabás, crucifícale. Crucifícale y quita ese título que has puesto sobre la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, él dice que es rey. Pero nosotros no tenemos más rey que César. ¿Y acaso no es eso lo que hemos estado diciendo algunos de nosotros por tiempo y tiempo? Rechazando a Dios, tratándole como si fuese un extraño. Cuando nuestro Dios, lleno de amor y misericordia, es el dueño del universo, el creador del universo y el creador de nuestras vidas, y tanto nos ha amado que envió a su Hijo unigénito al mundo y lo entregó a la muerte y muerte de cruz para que pagase lo que tú no podías pagar. El precio de tus pecados, Él lo pagó con su sangre. Así que esta historia al final tiene un final que nos acerca a Dios, al Señor Jesucristo, y que nos invita a venir delante de Él humillados y quebrantado el corazón y decirle: Señor, perdóname, porque yo fui uno de los que estaba allí presente en la cruz cuando te estaban crucificando. Bueno, yo no estaba presente, yo no había nacido todavía, pero el profeta Isaías, 8 siglos antes, dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado ¿de quién? De todos nosotros, de los que estaban allí y de los que estarían después, de los que estamos aquí ahora. Y Cristo dice: no me importa, yo pagaré por ellos. Bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice David en el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas, quienes le han pedido perdón de corazón, porque entre otros fui yo quien te clavó en esa cruz. Solamente los que hemos confesado que somos pecadores y que necesitamos su salvación, tendremos esa bienaventuranza para nosotros. Es posible que alguno de nosotros hoy se haya visto reflejado en esta historia. Si es así, pongámosle un final feliz, siguiendo el ejemplo de José y de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén.